Informativo Aru.
Las universidades trabajan en la lucha contra la COVID-19. Muestra de ello son los productos que ya llegan al mercado o que están en fase de ensayos clínicos. Es investigación universitaria para resolver los problemas de la sociedad. Enseguida te contamos más detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Un consorcio en el que ha participado la Universidad Jaume I junto con la Universidad Federal de São Carlos del Brasil y las empresas Braskem, Alvfilm y Nanox ha puesto en el mercado una película plástica que es capaz de inactivar el coronavirus casi al 100% en solo 15 minutos. El nuevo producto, denominado Alvfilm Protect PVC, ya está disponible en el mercado. Ebimar Aranguren, Vox, UGI Radio.
La colaboración científica iniciada hace 15 años entre la Universidad Federal de São Carlos, la UGI y la empresa Nanox había desarrollado en 2014 un producto con propiedades antifúngicas y bactericidas, una película de PVC transparente con micropartículas de plata y sílice, que ahora ha dado origen a la tecnología patentada por la empresa Nanox, con el desarrollo del equipo de ingeniería de aplicación de vinilo de Braskem y Alvfilm. El investigador y responsable del Laboratorio de Química Teórica y Computacional de la Universidad Jaume I, Juan Andrés Bort, explica la tecnología utilizada.
Primero, el conocimiento científico, que es tener un material que es biocida, en este caso es plata combinada con un semiconductor sílica. Y la tecnología es poder colocar o funcionalizar, en este caso un plástico, con este material para que tenga propiedades biocidas. Bueno, esto es un paso adelante porque significa que tú tienes, en este caso, un plástico que evita la transmisión y el contagio del virus, ya que es capaz de eliminarlo por contacto.
La nueva película plástica principalmente protege las carnes, frutas, verduras y demás alimentos, resultando bastante útil y disminuyendo el miedo a contagiarse a la hora de ir a los supermercados. Pero también puede ser utilizado en distintas superficies. Las pruebas correspondientes para la aprobación fueron realizadas por el Laboratorio de Bioseguridad del Nivel 3 del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de São Paulo. Actualmente se están desarrollando otros proyectos como el de abono con compuesto bactericida. Además, se está estudiando la viabilidad de aplicar esta nueva tecnología contra coronavirus a las industrias de cerámica, madera y papel.
Y ya está en marcha un nuevo sistema para el diagnóstico rápido, económico y eficiente de COVID-19. Está listo para ensayos en muestras clínicas. Es una iniciativa de personal investigador de la Universitat Politécnica de València, en concreto del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, IDM, junto con el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y con el Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER-BBN. Luis Zurano, UPV Radio.
Desde que estalló la pandemia, personal investigador del Instituto IDM de la Universidad Politécnica de Valencia trabaja en una alternativa de diagnóstico de COVID-19 basada en films nanoporosos. Nos lo explica Ramón Martínez Máñez, investigador del Instituto IDM y director científico del CIBER-BBN.
Está basada en una tecnología que nosotros ya teníamos desarrollada para detección de otros patógenos y estamos readaptándola para la detección de COVID. Fundamentalmente en la detección de material genético del SARS-CoV-2, del virus, en la detección del virus en sí y en la detección de anticuerpos después de una infección.
El test, ideado por estos investigadores valencianos, presenta importantes ventajas.
Permite detectar, evidentemente, la presencia del virus de manera rápida y con una eficacia muy alta. Sobre todo rápida y sin utilizar sistemas, complejos o maquinaria compleja como pueda ser una PCR. Pero la cantidad de muestra en principio será muy pequeña, tiempo de detección aproximadamente una media hora y estamos trabajando para que el sistema sea lo más simple de utilizar, para que, por ejemplo, dé un cambio de color que pueda detectar cualquier persona, sin utilizar ningún tipo de equipo adicional.
En los próximos días comenzarán los ensayos clínicos en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Escuchamos a María Ángeles Tormo, investigadora del grupo en infección grave del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.
Pues por parte de La Fe lo que hemos hecho es realizar todos los trámites necesarios para el comité de ética, para poder utilizar muestras reales de pacientes y tener el consentimiento informado de los mismos y preparar un poco el sistema para la recogida de muestras y para que se puedan testar posteriormente.
El desarrollo de este proyecto cuenta con financiación de los fondos de las donaciones COVID-19 de la Generalitat Valenciana, realizadas por personas y empresas durante el año 2020 para contribuir en la lucha contra la pandemia. Una vez comprobada su sensibilidad para el diagnóstico de COVID-19, se tiene previsto el desarrollo de un kit final y la obtención del marcado CE que permitirá su comercialización.
Y otra puerta que se abre a la esperanza, porque ha comenzado la vacunación frente a la COVID-19 en la Universidad de Zaragoza. El alumnado de los grados de Salud Humana, Trabajo Social y del Máster en Psicología han recibido ya la primera dosis de la vacuna. El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, han supervisado en persona el inicio de la campaña de vacunación en el campus público de Zaragoza. Estudiantes de los campus de Teruel y Huesca también han recibido ya la primera dosis. Marina Jiménez, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza comienza la campaña de vacunación contra la COVID con los estudiantes de algunas carreras de la rama sanitaria. Los estudiantes de los grados de Salud Humana, Trabajo Social y del Máster en Psicología de la Universidad de Zaragoza han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en la campaña comenzada el 15 de febrero en el campus San Francisco. La primera inoculación se ha realizado en unos 3.000 estudiantes del campus aragonés que dieron su confirmación para ser vacunados, la mayoría de ellos de Zaragoza.
En cuanto a la universidad nos lo propuso, yo me apunté porque bueno, parecía algo muy, muy importante y es una oportunidad que nos está dando la universidad, que la verdad es que poca gente la tiene.
El desarrollo de la campaña ha sido posible gracias al operativo organizado por la universidad, en el que se han visto involucrados la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, el Servicio de Informática y Telecomunicaciones y el Servicio de Deportes, entre otros. Ángel Gask, responsable COVID de la Facultad de Ciencias de la Salud, estuvo presente durante la campaña. Gask afirma que la planificación fue muy efectiva y que el evento se pudo realizar de forma organizada y segura en todo momento. Los propios estudiantes concuerdan con esta visión.
A mi parecer, desde que nos enviaron ya la información, ha estado muy bien organizado. Han sido rápidos, la verdad. Y bueno, pues el día de la vacunación, la verdad es que estaba muy bien organizado. Había diferentes filas y estábamos clasificados en diferentes filas.
A principios de febrero, la universidad se puso en contacto con los estudiantes de las titulaciones de ámbito sociosanitario para informarles sobre la iniciativa y consultar si daban su consentimiento para recibir la vacuna. Poco después, los estudiantes que respondieron de forma afirmativa recibieron un mensaje con el día, la hora y el lugar de vacunación, tanto para la primera como para la segunda dosis.
La verdad es que yo no me esperaba el correo, no sabía que nos iban a vacunar tan pronto y menos la respuesta que tuvieron, que fue muy rápida porque desde que mandaron el formulario hasta que nos mandaron las citas de vacunación pasó entre una semana o poco más.
Con la puesta en marcha de esta campaña de vacunación, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha querido comprobar que todo se estaba celebrando con normalidad acercándose al polideportivo universitario. Repollés ha reconocido junto al rector de la universidad, José Antonio Mayoral, que es un acto especialmente gratificante por la colaboración entre instituciones y reconoce la labor de los estudiantes.
Estos estudiantes son la primera generación de estudiantes de medicina pospandemia. Van a hacer historia en el sentido de que se han tenido que adaptar ya a unas circunstancias especiales. Nos hemos dado cuenta todos, y no solo ellos, de la necesidad o de la importancia de especialidades específicas como puede ser la salud pública, la atención primaria, del saber científico, de la investigación y de la innovación.
Es una experiencia de colaboración directa entre la Consejería de Salud, a la que siempre agradecemos mucho su disposición para colaborar con nuestra universidad, y la Universidad de Zaragoza y también la Universidad de San Jorge.
Por otro lado, los estudiantes dicen sentirse mucho más seguros a la hora de realizar sus prácticas, tanto por su propia seguridad y la de sus familiares, como la de los pacientes a los que atienden cada día.
Pero a pesar de las circunstancias extraordinarias por el estado de alarma debido a la pandemia generada por la COVID-19, la vida sigue. Continúan las ofertas formativas con programas para realizar estancias en universidades españolas. Es el caso de la Universidad de Extremadura, que ha abierto el plazo para solicitar estancias SICUE. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La UEX abre la convocatoria del programa SICUE para el curso 2021-2022.
Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura abre el plazo de solicitud para inscribirse en el programa de movilidad nacional SICUE para el curso 2021-2022. Begoña Fanega, coordinadora del programa en la UEX.
La Universidad de Extremadura ha publicado la convocatoria SICUE 2021-2022. El programa SICUE permite realizar parte de los estudios universitarios en una universidad española distinta de la de matriculación, con garantías de reconocimiento académico. La Universidad de Extremadura ha firmado acuerdos SICUE con 55 universidades españolas. El plazo de solicitud estará abierto desde el 12 de febrero hasta las 14 horas del 4 de marzo de 2021. Toda la información sobre esta convocatoria está disponible en la página del Secretariado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura.
Este programa de movilidad tiene en cuenta el valor formativo del intercambio al hacer posible que el estudiante experimente sistemas docentes distintos, incluidos en el régimen de prácticas, así como los distintos aspectos sociales y culturales de otras comunidades autónomas. Promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, el programa SICUE se basa en la confianza entre las instituciones, la transparencia informativa, la reciprocidad y la flexibilidad. Para obtener más información, los interesados pueden ponerse en contacto a través del email befanega@unex.es.
Y otra muestra de que la vida sigue es que este nuevo semestre la Universidad Católica de Murcia cuenta con alumnado procedente de hasta 102 países. Es un hecho que corrobora su carácter internacional. Isidoro Bernal y Radio UCAM.
A pesar de la situación de pandemia por la COVID-19, la Universidad Católica de Murcia sigue siendo gran foco de atracción de estudiantes internacionales, con alumnos de los 5 continentes, siendo el número más amplio los procedentes de países europeos, seguidos de América, Asia y Oceanía y, por último, África. La llegada de estos estudiantes, que confían en la universidad, favorece al factor multicultural que ha caracterizado a la UCAM, siendo también un efecto positivo para el turismo y la riqueza de la región de Murcia. La UCAM es destacada por los rankings de Times y QS por su amplio catálogo de titulaciones impartidas en inglés, ya que es la universidad de la región y una de las primeras de España que imparte más grados, másteres y doctorados en inglés. Por ello, desde el Departamento de Relaciones Internacionales se destaca que la consecución de estos buenos resultados ha permitido la puesta en marcha a este curso del grado en Psicología en Inglés y el Máster in International Relations en el campus de Murcia y el grado en Odontología en Inglés en el de Cartagena. Y esa es la causa de que la UCAM haya reforzado en el último año su personal de admisiones internacionales en ambas sedes.
Y la pandemia también ha desarrollado la solidaridad universitaria. El año pasado, en pleno confinamiento, la Universidad Miguel Hernández y Cruz Roja pusieron en marcha el programa La UMH te acompaña. El objetivo era acompañar telefónicamente a las personas que se sentían solas durante la cuarentena. Ahora se ha puesto en marcha la segunda edición de este programa, que pretende llegar a más colectivos vulnerables. Joana Yácer, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández y Cruz Roja han puesto en marcha la segunda edición del programa La UMH te acompaña, un servicio de acompañamiento telefónico para ayudar a las personas que sufren problemas afectivos y de estrés debido a la crisis sanitaria. Los voluntarios que les atienden son estudiantes, titulados y profesores de la Universidad Miguel Hernández de las ramas de Psicología o de Ciencias de la Salud. Da más detalles el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH, Vicente Micol.
Pues nos encontramos ante una necesidad de personas que tienen sus familiares en los hospitales. No pueden ir a verlos. Y personas que les han fallecido familiares en el hospital. Y esas personas necesitan ser atendidas. Y ese es uno de los principales motivos, no solo personal normal y corriente, ciudadano normal y corriente, sino también sanitarios. Todo ese tipo de personal necesita atención psicosocial.
Este servicio telefónico se puso en marcha en abril de 2020, en pleno confinamiento. En aquel momento participaron más de 100 voluntarios, entre ellos Darío, titulado en Psicología por la UMH. Esto era lo que nos contaba.
En este programa, en un principio, esperábamos a usuarios de edad avanzada, en situación principalmente de soledad no deseada. Y la sorpresa para todos nosotros y nosotras ha sido encontrarnos tanto a personas de todo tipo de edades, así como también grandes problemas económicos acerca, por ejemplo, de la pérdida de trabajo, grandes problemas también para poder conseguir alimentos por el no ingreso de ninguna cuantía económica en el núcleo familiar.
Este servicio de la Universidad Miguel Hernández y Cruz Roja ha atendido desde que se puso en marcha a unas 3.000 personas.
Y cambiamos de asunto porque la Red Iberoamericana de Personal Investigador en Publicidad trabaja para construir un espacio común de reflexión, investigación y crítica en esta disciplina. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
¿Conoces la Red Iberoamericana de Investigaciones en Publicidad? Se trata de un organismo que pretende aglutinar a todos los investigadores de esta disciplina. La profesora de la Universidad de Murcia, Inmaculada Martínez, nos da más información.
Rediput ahora mismo está puesta ya en marcha como una red que opera a nivel internacional y digamos que tenemos los asociados que han estado en la primera ola y a partir del mes de mayo se incluirá una nueva remesa para que los nuevos investigadores del ámbito de la publicidad que quieran incorporarse a la red puedan hacerlo.
Otro de los objetivos de la red es crear un intercambio de investigaciones, así como crear también un espacio común para la crítica y la reflexión.
Pues lo que nos permite esta red es llevar a cabo esa investigación en diferentes países latinoamericanos y establecer estudios comparativos de este caso para ver las diferencias que hay entre las diferentes poblaciones, entre los diferentes países, con lo cual es un proyecto bastante interesante.
La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo han publicado un informe que analiza la radicalización yihadista desde la perspectiva familiar a través de 9 testimonios reales registrados en España desde 1986. Javier Ojenbarrena Alba, Radio Universidad de Navarra.
¿Qué lleva a alguien a asumir una visión radical de su religión? ¿En qué momento la violencia se convierte en un imperativo religioso? ¿Qué ocurre para que un padre de familia desaparezca para unirse a las filas del Daesh? Estas son algunas de las cuestiones que se buscan responder en este informe dirigido por la profesora de la Facultad de Comunicación, María Jiménez, un proyecto que salta entre el periodismo y la investigación académica para dar algunas claves sobre la radicalización yihadista. Así lo explica María Jiménez.
Planteamos un trabajo periodístico que tuviera una base sólida académica y que se basara en la recopilación y el análisis de testimonios de familiares de otras personas que han experimentado un proceso de radicalización y que, en los casos más extremos, ha acabado en una radicalización violenta que les ha llevado a prisión por delitos relacionados con el terrorismo yihadista.
La idea de esta investigación fue una propuesta del periodista Juan Fernández Calderín a la profesora María Jiménez, pero su elaboración ha sido llevada principalmente por un grupo de antiguos alumnos de periodismo, graduados en el curso 2018-2019, y cuyo trabajo fin de grado estuvo enfocado en parte a este proyecto. María Jiménez nos habla de su desarrollo.
El memorial nos encarga ese trabajo y nosotros lo que hacemos es ponernos manos a la obra con un grupo de alumnos de cuarto de periodismo que estaban trabajando en su trabajo de fin de grado. Y lo que hacemos es primero una tarea de localización de esas historias y luego hemos viajado a distintas ciudades de España para entrevistar a las personas en cuestión.
Estos 9 testimonios aportan algunas claves sobre el fenómeno y su prevención, pero también sobre las consecuencias sociales y familiares de esta radicalización. Un fenómeno en constante evolución y que en los últimos años se ha demostrado que tiene una gran presencia en Europa y en España en particular. De ahí la necesidad de buscar respuestas que ha desembocado en esta investigación. Lo explica la profesora María Jiménez.
Es un fenómeno que tiene presencia en España por las últimas operaciones antiterroristas que se han llevado a cabo en los últimos años y que pensábamos pues que teníamos algo que decir o algo que investigar como periodistas y como académicos.
Este informe abre la puerta a futuros proyectos tanto mediáticos como académicos, y según el equipo que lo ha llevado a cabo, en un futuro próximo puede llevar a nuevas investigaciones de interés sobre el futuro de la radicalización yihadista.
Y hablamos ahora de investigación premiada. Santiago Tormo, profesor y doctor por la Universitat Politécnica de València, ha ganado el premio de investigación Demetrio Rives por su estudio sobre la funcionalidad hídrica y térmica de las termas romanas de Mura en la localidad valenciana de Llíria. Meritxell Broch, UPV Radio.
El gobernador y militar Marco Cornelio Nigrino, nacido en el año 40 del siglo I, en Edeta, lo que es la actual Llíria, aspiraba a ser emperador. No lo consiguió, pero sí logró para su pueblo uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares e importantes de la Hispania romana, el santuario oracular y las termas romanas de Mura. Santiago Tormo, profesor y doctor por la Universitat Politécnica de València, acaba de ganar el premio de investigación Demetrio Rives por su estudio sobre la funcionalidad hídrica y térmica de estos complejos termales.
Mi trabajo de investigación se ha centrado en poder estudiar cómo deberían de funcionar esas termas. ¿Cuánta carga térmica, lo que debería de ser cuánta carga de madera, era necesaria para encender los tres hornos, las temperaturas que se alcanzaban en cada sala, los tiempos necesarios para cada abertura o cerrar lo que eran los conductos de ventilación, encender los hornos, apagarlos, un poco el hecho de la vida cotidiana que tendría una terma.
El día en las termas comenzaba con el encendido de los hornos 2 horas antes de la apertura de las termas y poco a poco se iban abriendo los conductos de ventilación desde el más lejano al más cercano. Una vez calefactadas las distintas salas, se reducía la entrada del aire para aprovechar todo el calor que generaba la madera. La eficiencia energética era una prioridad para los romanos.
Es una ingeniería fantástica porque medían exactamente hasta el mínimo espesor necesario para que el aire pudiera circular rápidamente, pudiera llegar a todos los extremos. Los materiales más resistentes se tenían que poner en las bocas donde estaba el fuego, podía resistirlo. El ladrillo, que tenía una carga térmica mejor para transmitir esa conductividad térmica, las ponían donde era necesario. Todo lo que es el hipocausto se gestionaba a través de una sala de arcos que podía permitir la circulación del aire de una manera muy efectiva.
Las termas romanas eran una de las instalaciones más complejas en cuanto a ingeniería y construcción, ya que requerían controlar perfectamente los efectos del fuego, el agua y el aire. Escuchamos de nuevo a Santiago Tormo.
Los romanos hacían construcciones muy grandes, puentes muy grandes. Sabían traer agua desde un sitio a otro con conductos, acueductos, pero lo que es la ingeniería de poner en marcha un complejo como eso era el máximo nivel de exigencia que se le podía dar a ingenieros y arquitectos en aquella época.
Entre los años 2009 y 2012, Santiago Tormo, que es arquitecto técnico, participó en los trabajos de reconstrucción de las termas. Ahí surgió su inquietud por saber cómo los ingenieros y arquitectos romanos consiguieron una funcionalidad tan perfecta.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días en forma de breves.
Hasta el 1 de marzo está abierto el plazo de solicitud del programa de ayudas predoctorales Salvador de Madariaga en el Instituto Universitario Europeo, IUE. El programa permite la contratación de las personas beneficiarias y financia su salario en colaboración con el IUE mientras realizan una tesis doctoral durante un periodo máximo de 4 años. Las ayudas facilitan la formación doctoral en las áreas de Ciencias Humanas y Sociales, Historia, Derecho, Economía y Ciencias Políticas y Sociales. Se ofertan 12 ayudas.
Si estudias o te has titulado en la Universidad de Extremadura, puedes solicitar las becas UEX Quercus Plus del programa Erasmus Plus. Esta gestión se realiza desde la página web unex.es/Erasmus Prácticas.
El Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra ha inaugurado la exposición Mujeres Científicas, que busca visibilizar la labor de la mujer en los ámbitos científico y tecnológico. La muestra está organizada por Women for Science and Technology, una plataforma que nació con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y que persigue despertar vocaciones científicas entre el género femenino. Si estás en Pamplona, puedes verla en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra hasta el 10 de marzo.
El próximo martes 2 de marzo a las 5 de la tarde se realizará una charla online que organiza la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Se presenta el proyecto Construye tu conocimiento, que busca crear una red de voluntariado para formar tecnológica y digitalmente a personas en riesgo de exclusión, con el propósito de reducir la brecha. Una iniciativa del alumnado de la escuela que ha premiado el programa Apadrina de Ciencia de Ford España.
Y acabamos con una propuesta cultural de lectura. El asesinato de Platón es el último libro de Marcos Chicot. Transcurre en los años más apasionantes de la Grecia clásica y es una novela centrada en el reconocido filósofo. Tras el éxito de El asesinato de Sócrates, finalista del Premio Planeta 2016, conoceremos cómo ha sido la evolución de Marcos Chicot y qué hay detrás de sus novelas. Alexis Peños, Europea Radio.
El escritor madrileño Marcos Chicot comenzó su etapa universitaria estudiando económicas. Después continuaría sus estudios en una rama completamente distinta, más relacionado con la psicología clínica, pero lo que está claro es que a lo largo de su vida ha existido un elemento común que lo ha acompañado siempre. Se trata de la escritura.
Siempre me ha gustado también escribir. Iba sacando novelas, las presentaba a premios, bueno, ganaba algunos, o te animaba a ser un poco más ambicioso con los diferentes proyectos. Y llega un momento en el que nace mi primera hija, nace Lucía, nace con síndrome de Down, y te replanteas todo, te replanteas qué estás haciendo, qué quieres hacer, a dónde estás yendo, y en ese momento pues hice otro pequeño giro y dije, mira, voy a aparcarlo todo durante un tiempo y me voy a dedicar solo a escribir.
El nacimiento de su primera hija no solo fue un punto de inflexión en su carrera como escritor, sino también a nivel personal a la hora de contribuir y colaborar con distintas ONGs, ya que en palabras del autor, no se trata de cambiar el mundo, puesto que nadie puede hacerlo todo, pero entre todos sí podemos hacer algo y con poco que hagas, afirma Coixet, ya merece la pena.
Con mis novelas siempre he querido transmitir, siempre he querido compartir pasiones, temas que a mí me apasionan, para que los lectores se apasionen con ellos también. Siempre he creído que puedes hablar de cualquier tema, cualquier tema, si encuentras la manera de contarlo, el modo de contarlo. Y efectivamente me di cuenta de que a la gente le gusta mucho aprender, además de entretenerse, es un valor añadido, si no le exiges el esfuerzo típico del estudio, si no te detienes, no cortas el ritmo para explicaciones, todo tiene que estar muy integrado en la trama. Eso es lo que me costó, porque tengo que encontrar cómo contar, cómo introducir, cómo convertir en elementos de trama todo lo que en principio son elementos de conocimiento.
Con el fin de garantizar el futuro de su hija, surge en 2013 El asesinato de Pitágoras, una novela que, como no podía ser de otra manera, respira matemáticas, filosofía e historia en cada una de sus páginas. La novela salió al mercado como una autopublicación en ebook y alcanzó un gran éxito, llegando a convertirse en número uno como libro más vendido en lengua española aquel año. Más adelante, Marcos Chicot publicaría La Hermandad en 2014, Diario de Gordon en 2015, El asesinato de Sócrates en 2016 y finalmente El asesinato de Platón en 2020.
A mí no me interesa tanto el personaje como la persona. Yo intento no mostrar que sientas que los filósofos son bustos de piedra o fotos en libros de historia o museos polvorientos. No, fueron personas, porque fueron personas de verdad que estaban ahí, tenían unas motivaciones, tenían un porqué en su vida, unas inquietudes, unos anhelos, unos sufrimientos, y eso es lo que a mí me interesa, lo que trato de convertirme durante los años en los que estoy escribiendo la novela, comprender perfectamente a aquella persona en función de su vida y en función de cada palabra que escribió para al final transmitirlo. Eso es lo que dicen los lectores, acabas sintiéndote que estás con la persona, acabas comprendiendo a la persona. Y cuando esa persona es uno de los grandes maestros de la humanidad, pues creo que merece la pena hacerlo.
Chicot afirma que Aristóteles, como discípulo de Platón, puede ser el siguiente personaje sobre el cual relatar su próxima novela, pero que lo hará siempre sin perder de vista los temas que le apasionan para poder explotar al máximo esa capacidad personal de saber compartir su pasión con el público.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a nuestra realizadora Sari Zorio desde UPV Radio en Valencia y gracias también, por supuesto, a las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices y recordad, ya queda un día menos de pandemia y que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós. We'll be right back.